Pasea.
Pasearte.
Bueno, pues estamos aquí en Pasearte una semana más. Estoy aquí con mi amiga Juana, que no para de reírse. Está contentísima. Buenos días.
Es verdad, porque oye, están llegando ya unos días maravillosos y pronto vamos a tener un tiempo estupendo todos los días. Y nada, buenos días desde la UPV Radio.
Bueno, pues yo soy Esperanza Martínez. Estoy aquí viendo cómo Sari controla siempre y graba como todos los días. Y vamos a poner un poquito de música y enseguida empezamos con algunas noticias que se nos han quedado a veces por comentar y queremos hablar de ellas.
Amb les veles en la mar, d'horizons encara llunyans, amic, me'n vaig.
Pues mira, resulta que han encontrado unos lienzos de los órganos de la catedral, que se creía que estaban perdidos desde los años 40. Figúrate, voy a leerlo textualmente porque es una investigación de la iconografía de Santa Cecilia que ha hecho el grupo APES, que es Estudios Cultura Visual Universidad de Valencia, que estudian los tipos iconográficos de la tradición cristiana desde la historia universal de las imágenes, y han identificado estos dos lienzos bocaportes que cubrían los órganos hasta que se desmontaron tras la Guerra Civil. Ellos cubrían la cadireta de los órganos. Hace referencia al el instrumento. Desde el siglo XV lo tenían, se montaron a lo largo del siglo XVI. El coro estaba en la nave central, pero luego lo desmontaron todo y resulta que había dos órganos, uno al lado del Evangelio, que era el mayor, y otro más pequeño, el menor, al otro lado, al lado de la epístola. Ahora, como se lee todo en el mismo lado, no lo distinguimos ya, pero hay un lado para cada cosa.
Bueno, ¿y dónde estaban esos lienzos?
Pues mira, resulta que esos lienzos, que se llaman lienzos bocaportes o argas, se recogen como una persiana y por lo visto estaban así como recogidos y no se... Estaban en la catedral actualmente, en esos restos que hay...
Estarían guardados,
¿no? Que hay colgados, esos restos que hay colgados por la parte de la girola de detrás, pues por la parte de delante, esos restos que están ahí, como estaba replegado, por lo visto, pues no se habían percatado de que estaban ahí. Yo no sé exactamente,
no me lo puedo creer, ¿eh?,
en el lugar exacto que se han encontrado, no lo sé, pero me parece increíble, como tú dices.
Sí.
Pero gracias a este tipo de estudios iconográficos, pues han visto que uno era de Santa Cecilia y el otro era la Inmaculada, que es una imagen de la Virgen sobre la luna orante, muy occidentalizada, con símbolos de la letanía alrededor. Hay mucha más parafernalia hablando del tema, porque se hacían ciertos momentos, que si lo otro era para laudes, que si se extendían, no sé, en días determinados. Pero bueno, en ese momento, esta Virgen y Santa Cecilia, que es un símbolo de la mujer de las virtudes cristianas, eran muy veneradas en Valencia y también pues daban visibilidad a los órganos, pero se perdió el rastro. Pero de todo esto resulta que sí que hay una documentación muy exhaustiva referida a los pintores. ¿Cuánto se les pagó? ¿Cuándo se les hizo el encargo? ¿Cuánto cobraron? Y además todo en valenciano más antiguo. Y todo eso a lo mejor les ha ido llevando a este descubrimiento que han hecho. El órgano era renacentista, de diseño de Yáñez de la Almedina, tallado por Jaume Vicent y Luis Muñer en 1587. Y por cierto, que estas dos palabras que he descubierto y creía que iba a poder, pues resulta que no puedo, porque no figuran en el diccionario de la Real Academia.
Ni en el valenciano tampoco.
En el valenciano, la verdad es que no he buscado, pero es que es castellano. Es puerta bocaporte y arga. No he encontrado ninguno de las dos. No están en el diccionario. Seguramente estas pinturas se desplegaban cuando se iban a tocar los instrumentos y luego permanecían plegadas o enrolladas como si fuese una persiana.
¿Pero eran pinturas o eran tapices?
No, son pinturas hechas sobre lienzo. Entonces eso se quedaba plegadito o enrollado y desaparecía de la vista del público. Luego se volvían a enrollar y a desenrollar según se usaba el órgano o no. Y me ha llamado mucho la atención porque yo esto no lo había visto nunca. Y luego lo de la Virgen María es la típica imagen de Tota Pulcra María, con todos esos símbolos que están en la letanía, que son símbolos marianos, y la Santa Cecilia me ha llamado la atención, que aparte de ser virtuosa, lo era porque había prometido castidad en el matrimonio. Y me parece, esto me ha parecido un poco alucinante y además incompatible con la vida matrimonial, porque ser casto en el... Bueno, se puede ser casto.
Ser antes de...
Pero no
durante,
sé,
ya
ahí
más
entraríamos
difícil.
En otras explicaciones que no, yo no soy capaz de dar, porque puede haber castidad.
Me parece que nos vamos a meter en un jardín.
Es un jardín, sí. Entonces vamos a dejarlo ahí, porque en el matrimonio puede haber uso matrimonial y puede haber castidad también. Pero entonces esta Santa Cecilia era famosa por su castidad matrimonial
vamos
y eso
dejarlo.
Me ha llamado la atención muchísimo. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, sí. y vamos
lo
a
que ir. Me ha parecido interesantísimo es ese descubrimiento, ¿eh?
Sí, entonces
sobre todo después del tiempo de las reformas que se han hecho.
Exactamente.
Que no haya
eso es
no
lo que
hayan
me ha
encontrado
atención.
Es rarísimo.
¿Cómo estaría de replegado? Claro, así está la Virgen, no está muy rota, pero la Santa Cecilia sí tiene un buen rasgado en el lienzo. Pero bueno, tú sabes...
De todas maneras, en Valencia hay un equipo de restauración maravilloso, ¿eh?
Entonces, además, tiene un dibujo precioso. Está tocando un teclado, la Santa Cecilia, y tiene, pues creo recordar...
¿Qué has visto? ¿Las fotos de los lienzos?
Sí, he visto las fotos de los lienzos. Y también las que pertenecen a los órganos antiguos. Fíjate que siendo unos órganos renacentistas, los desmontaron... Y quemaron parte de ellos en la guerra. Hubo pues un desastre, porque en la girola de Valencia daban la vuelta a los camiones y aquello fue un almacén en un momento dado. Entonces, claro, se han hecho muchas barbaridades en esas épocas y la Virgen, la Santa Cecilia, yo creo que pueden recuperar el lienzo y con los sistemas que hay ahora de recuperar dibujo y todo eso, pues la podrán recuperar y restaurar muy bien. Pero bueno, es un trabajazo. Uh-huh. Y bueno, es una cosa muy curiosa que después de tanto tiempo hayan aparecido estos restos.
Pues sí. Mira, eso me ha traído a la memoria la restauración profunda y maravillosa que se ha hecho en el Palau de la Música del órgano que hay dentro del Palau.
¿Así?
Que ha tardado por lo menos casi 2 años en
restaurarlo.
Este
sí que es moderno,
¿eh?
Y además sí. Lo hicieron en Alemania, me parece, todos los tubos.
Hoy yo estuve leyendo toda la... Sí, y el señor que lo hizo, que parece ser que es famosísimo y que lo hace estupendamente, y desde luego suena de maravilla, ¿eh? Así que si tienen ocasión de ir al Palau de la Música, oigan algún concierto de órgano. Buah. Que merece la pena.
Yo creo que sí.
Hablando de órganos, ¿eh?
Hablando de órganos que...
en la iglesia también se oye muy bien, ¿eh?
Tenemos muchos y bonitos. Bueno, y luego el que han puesto en la catedral, pues también suena muy bien. Y está a la vista del público absolutamente. Este tiene todas las aplicaciones de la modernidad para que parezca aquello incluso una orquesta, vamos.
Es que suena maravilloso, ¿eh?
Suena muy bien.
Un órgano bien tocado da un gusto... En fin, es un ejemplo de lo que pueden hacer, por ejemplo, de irse al Palau de la Música y hablando de órganos.
Pues bueno, de momento vamos a ir acostumbrándonos a volver, que ya está abierto y afortunadamente.
¿Oímos música?
Vamos a oír música. Pues, Juani, podías hablarnos de una noticia que tienes tú también, de una información, ya que estamos en la catedral, no salimos de ella, ¿no?
Sí, porque hay un problema, que hay humedades en la basílica. Entonces, Cultura exige al arzobispado que solucione las humedades de la Basílica de Valencia para recuperar los frescos de Palomino. Estos frescos fueron pintados por el artista Antonio Palomino en 1701 y representan la gloria con la Santísima Trinidad y la Virgen, intercesora de los hombres ante la Trinidad, suplicando por los desamparados con coros de ángeles y vírgenes. En torno a este grupo, los apóstoles En el lado opuesto a la Virgen, los familiares encabezados por San José y San Juan Bautista. Y en total son 75 personajes identificables y coros de ángeles. Así que parece mentira las humedades, cómo estropean todo. Porque es que la basílica, yo recuerdo que tampoco hace tanto tiempo que se restauró.
Estamos hablando de la Basílica de la Virgen, que está al lado de la catedral, pero bueno, hemos dicho al hilo de la catedral porque...
Sí, la Basílica de Valencia.
Hay unos pasitos, uh-huh, nada más. Pues sí, además todos quedamos maravillados de lo bonito que estaba, del colorido recuperado, sí, sí, y de todo, pero bueno...
El trabajo que cuesta, todo el andamiaje, es que fíjate, el dineral que supone, por supuesto, y luego el estudio de ver cómo solucionar el problema, pues parece ser que ha habido un arquitecto que dijo que había un...
Como un doble techo o algo así.
Sí, un tejadillo, que dijo, esto lo quitamos. Y eso ha sido una de las causas por lo que ha creado que vuelvan a las humedades allí.
Es que yo también recuerdo que cuando hicieron todo este tipo de obra, aparte de la pictórica, pues volvieron a poner también los anclajes para extender el toldo, que todavía está
Eso es ahí, un tema.
Ahí. Y entonces eso parece que también ha producido o ha podido producir algún estropicio o una posible entrada de humedades y de cosas. Y luego, como no ha resuelto el tema con los vecinos, pues ahí está, que no le han puesto el toldo. Porque tiene una fuerza impresionante, tira un montón, tira del edificio y perjudica muchísimo.
Es que eso fue una fuerza de poder, es decir, lo pongo y lo pongo, pero tú no puedes meterte en un edificio que no es tuyo a poner unos anclajes que luego encima de todo pueden dañar el edificio o no gustar, simplemente.
No gustar. La verdad es que queda la plaza muy bonita cuando está el toldo puesto.
Queda maravilloso. Precioso, sí. Y pero, con el calor que hace aquí en Valencia y el sol que cae,
pues sí,
da gusto.
Para el Corpus
que haya
se notaba,
toldo, sí.
Se notaba muchísimo. Pues bueno, es un tema a resolver. Ahí está. Sí, lo dejamos.
Hombre, lo preocupante son las humedades. Espero que esto se solucione pronto porque esas pinturas son una maravilla, es una joya de Valencia.
Eso sí.
Y no deberían de perderse.
Hay que salvarlo totalmente.
Y ya se notan en la fotografía que yo he visto, se nota cómo están desapareciendo parte de las pinturas.
¿Sí?
¿Eh? Sí, 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 sí.
Ay,
sí.
Qué pena, por Dios, pues sería tremendo.
En fin.
Pues, si te parece, ponemos un poquito de música ahora porque vamos a cambiar de tema totalmente.
Pots veure sense esforç ses imatges, els personatges que plenaven els teus carrers. Doncs tu eres tan valencià com ell.
Pues quería comentar ahora que están intentando catalogar los restos del monumento a Sorolla para una posible reconstrucción. Y diremos, bueno, catalogar ahora, cuando ya está, hay un monumento que está frente al mar, en la zona portuaria, pues verás, es que aquí hay como una novela por entregas con respecto a este tema.
Porque, eso me gusta, ¿eh? Sí, la novela por entregas.
Es curioso. Resulta que piensan si es por lo del centenario, por el año Sorolla, que no es un año en sí, que es un año que está a caballo como entre dos años. Bueno, que quieren a Sorolla hacerle algo que sea decente, porque lo que hay ahora es...
Pues anda que están haciendo muchísimo, por el año Sorolla.
Es un poco mix, pero sí, acabar el tema de Sorolla con un monumento que merezca la pena, no estaría mal.
No, a mí me parece estupendo.
Es una buena idea. Bueno, pues recurrieron en su momento a ver si era viable poner en la playa del Cabañal con un proyecto de Francisco Mora, que fue el arquitecto que hizo el Mercado de Colón, el Palacio de la Exposición, o el Ayuntamiento. Y hay fotografías, hay un inventario, hay restos conservados que quieren ver si son auténticos o no, y para celebrar ese final del año Sorolla. Bueno, pues resulta que falleció Sorolla en agosto del año 23, con más de 2.000 obras que hizo, y fue enterrado en Valencia, y hizo un busto su amigo Benyure, que forma parte del monumento. Y se hizo también una réplica en bronce. Entonces intervino la Academia de San Carlos para utilizar unas columnas, fíjate, que como restos se compraron de la Real Fábrica de Platería de Madrid y se trajeron aquí. Fueron adquiridas para el Palacio de Bellas Artes de Valencia, que está por hacer. Fue una idea de Sorolla. Tenía la idea de Sorolla y también se hizo un proyecto. Y claro, luego se quedó ahí en el proyecto, en el papel, en una perspectiva y en unas ganas de que tuviera Valencia ese museo. Pero nunca, nunca se llevó a termo. Exactamente. Entonces, en la playa de Levante hay un busto de Sorolla y se puso porque esa es la playa en la que él hizo Triste Herencia, el famosísimo cuadro. En marzo del 32 se puso la primera piedra en el cabañal entre las Termas Victoria y el asilo de Nuestra Señora del Carmen. Y se usaron la columnata de orden dórico y el resto de piedras que eran de la Sierra de Guadarrama, o sea que venían de Madrid, y más materiales locales que eran caliza y cantos, que se llaman litrestotos. Bueno, en el año 33 se inauguró en presencia de todos, pero en el año 57, fíjate, ya estaba deteriorándose el monumento. Y finalmente...
¡Qué rapidez, Dios mío!
Fíjate, qué mal lo harían. Sí. Y luego, ese fue el año de la Gran Riada de Valencia, el año 1957, y la Riada lo terminó de deteriorar porque se lo llevó por delante, lo destruyó completamente.
Madre mía.
Hay más entregas de esta novela. En el año 1962... trasladan los restos de este monumento a la Plaza de Armada Española. Y en el año 74, que este lo podemos recordar incluso nosotras, se retoca el monumento con la portada del Banco Hispanoamericano que estaba en la calle Barcas, que fue cedido por esta entidad. Fíjate qué mix de elementos arquitectónicos. Luego, pues a mediados...
Esto es un encaje de bolillos, ¿eh?
Totalmente. A mediados de los años 70 se desmanteló todo lo que queda de ellos porque después de la riada esos restos han ido a parar a distintos emplazamientos. Por ejemplo, hay en Borbotó, un almacén que hay, en el Lecho Viejo del Turia, en San Isidro, en el Matadero... Aquí, allá y acullá hay restos de aquel monumento. Y ahora se trata de, no sé lo que harán con el que hay, o si el que hay es también de restos. El caso es que tiene un busto muy pequeñito que queda francamente ridículo en el pedestal, que es enorme, y en toda la parte de atrás que hay unas pilastras, o unas columnas, mejor dicho, y no sé, falta un diseño. Hace falta hacer un diseño... pues digno de Sorolla también y digno de la Valencia actual, que es la ciudad del diseño.
Claro, y todo el año que se está haciendo el año Sorolla, que claro, tantas inauguraciones de exposiciones que se están llevando. Hombre, que menos que tenga una escultura que estaría fenomenal, me parece estupendo, pero bien hecha.
Bien hecha, sí.
Pues ahí estamos.
A ver si vicisitudes.
A ver si cortan de aquí o de allá. Se puede hacer un mix. Es como hacer una falla del Pensatifet. La falla del Pensatifet... cuando se cayó una falla de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, pues fue un desastre enorme, fue el coloso de Rodas. Y se quedaron tan chafados los falleros que se hizo una falla del Pensatifet.
Qué gracia.
Es pensado y hecho, que es un dicho muy valenciano, pues cada uno fue sacando de los almacenes lo que tenía. Uno tenía una estatua, otro tenía una Venus de Milo, otro tenía una columna jónica o dórica o corintia y la ponía, y otros unos ninodos que habían sobrado. Y oye, pues falla hubo, que la cosa estaba en que hubiese falla y que se quemara, porque hay que quemar lo malo de cada año para resurgir otra vez de las cenizas. Así que a ver si hacen un monumento que sea digno de nuestro Joaquín Sorolla.
Hablando del baúl de los recuerdos, en Valencia, en el Museo de Valencia... están haciendo una recopilación de fotos de cualquiera que tenga una foto de Valencia de una determinada época, fundamentalmente, de estas fotos antiguas, sí, que van que están exponiendo, no sé si están exponiendo ya o las van a exponer en el Museo de la Ciudad de Valencia.
A mí me parece muy interesante.
Pero interesantísimas. Yo he visto alguna foto en blanco y negro, digo, pero si esto es un lujazo, pasearse por allí, será un lujazo, ¿eh?
Y había cosas muy bonitas. Por cierto, que la plaza del ayuntamiento, cuando estaba la que llamaron la tarta de Goerlich, del arquitecto Goerlich, uh-huh, que estaba en altura, era una preciosidad hecha con piedra labrada, todo ello. Y unas casetas de flores, perdón, de mosaicos, uh-huh, que eran una monada. Yo lo recuerdo porque era muy niña. Y ahí se montaba la falla en esa zona. Pues también están pensando en recuperar los restos para volverlo a montar. Yo no sé.
Pues veremos fotografías seguramente en el Museo de la Ciudad. Pues mira, una de las fotografías precisamente que vi eran los ninots en la lonja.
Ah, ¿sí?
Mira, sí, qué curioso. Sí, sí. Estaba monísimo, ¿eh?
Estaba muy bien. Y ahí se veía la proporción que hay, la altura que tiene la lonja con respecto a los ninots, por grandes que fueran. Uh-huh. Era tremendo. Ahora, en la Ciudad de las Ciencias, la verdad es que la sala es una preciosidad. Sí. Es una preciosidad el sitio.
Está muy bien.
Y
sí,
bueno, y este año parece que se están luciendo mucho políticamente, como siempre. Y hay muchas controversias con esto, pero el arte... controversias con respecto a los temas que se tratan, pero esto es una burla, esto es un juego, esto es una provocación, y son
las fallas
son eso,
es una crítica,
cualquier
burlona.
Cosa, exactamente, se puede admitir cualquier cosa. Oye, ¿qué es más vulgar? Pues claro que sí, pues es que está ahí el pueblo representado. Somos así. Así que vamos a ver este año cómo se dan.
Muy bien.
¿Ponemos música? Música, un poquito.
Deixeu-me que vull somiar tot lliure.
¿Qué tema tenías tú ahí preparado que querías comentarnos, Juana?
Pues yo quiero hablar de un valenciano que se llama, un artista, que es Jordi Teixedor, porque expuso hace un tiempo, ahora un año así, en el Iván, precisamente. Es una de las figuras más importantes de la ciudad de Valencia y valenciano. Nació en Valencia en 1941. Es un pintor y grabador español formado artísticamente entre los años 1959 y 1964 en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En el 66 fue un año especial significativo en su carrera profesional, pues además de realizar su primera muestra individual en la ciudad de Valencia, es nombrado junto con José María Iturralde, que también es una primera figura, conservador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, donde conoce a la generación del llamado Grupo de Cuenca, integrado, entre otros, por Torner, Rueda y Zobel. Es la época en que usa la madera como soporte. Años más tarde, en el 73, viaja por primera vez a Nueva York, donde conoce directamente la pintura norteamericana de los años 50, centrándose su interés sobre todo en Mark Rothko, que es este pintor que pinta a base de bandas de degradación de colores.
Uh-huh, es verdad.
En el 76 participa en la Bienal de Venecia y un poco más tarde, en el 79, es becado por la Fundación Juan Marc, instalándose en Nueva York hasta 1981, y un año después se instala en Madrid. En 1994 inicia la serie de contradicciones, detectándose un progresivo abandono de color hasta llegar al negro. Eso me llama la atención, la forma de pintar que tiene ahora Teixidor.
Sí, es verdad, es distinta.
Sí, es como si el color no existiera.
Sí.
Un poco más tarde, en el año 2000, es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en su última etapa pinta cuadros realizados con líneas que se entrecruzan sobre superficies negras. Te puede gustar o no, pero bueno,
bueno, es la evolución,
un valenciano ilustre, como aquel que dice.
Sí, sí, es verdad.
Que teníamos que tener en cuenta y me gusta hablar un poco de lo que son las primeras figuras de valencianos.
Pues yo quería, no quería cerrar el programa sin hablar del Premio Nacional de Artes Plásticas del año pasado, que se nos quedó por decir que se lo han dado al textil de Teresa Lanceta. Teresa Lanceta, que aunque es de Barcelona, vive en la Comunidad Valenciana y se siente muy identificada con esta comunidad en la que ha hecho muchísima obra. Vimos una obra de, bueno, una exposición de ella en el IBAM, que hizo durante la pandemia, una evolución del tapiz, tanto para el suelo como para las paredes, que además fue una disposición muy bonita la que tuvo esta exposición. Y ella se basó en la gente que vivía en el Atlas, que tejía, que llenaba sus casas de tapices, en su forma de trabajar.
Es que tiene cosas muy bonitas, ¿eh?
Cosas muy interesantes. Y hicieron últimamente un taller, Teresa Lanceta y Zineb Achubí, que se tituló Los hilos de las raíces, que hicieron como una carpa y todo el suelo como con una lona cubierto, como si estuvieran dentro de una jaima, como si estuvieran en Marruecos, porque son los orígenes de los que ella ha ido sacando sus ideas.
Sí.
Y dice que todo esto, todas estas prácticas ancestrales, al compartirlas, básicamente por las mujeres, que somos las que siempre cosemos o hacemos las cosas como las abuelas y como las madres, que unen muchísimo. Y es una comunicación que no necesita palabras. Y eso me pareció también una cosa muy bonita. Y bueno, este premio que le dieron a Teresa Lanceta, el Premio Nacional de Artes, pues reconoce el arte de tejer como un lenguaje de mujeres de una generación y fue pionera, bueno, es porque afortunadamente todavía está trabajando y viva. Y estuvo en la Bienal de Venecia en 2017 y tuvo también un premio Alfons Roig de la Diputación de Valencia. Es licenciada en Historia del Arte por Madrid, es docente también en la Escuela de Arquitectura y desde los años 70 está centrada en ese textil que ha sacado de pinturas, de dibujos y de las poblaciones indígenas que han tenido tradición textil y también de las marroquíes y de las españolas. Así que yo la quiero aplaudir como artista y como premio nacional que es.
Precisamente en el libro El infinito en un junco, que ahora mismo no me acuerdo de la autora, pero que es un libro interesantísimo, si no lo han leído se lo recomiendo, Habla muchísimo de que la cantidad de palabras que tenemos que vienen de las mujeres de tejer. Es todo como el hilo, al hilo de la conversación, en fin, toda una serie de palabras que no nos damos cuenta, pero que vienen del tejido que las mujeres han tenido siempre y que se ha implantado en el vocabulario.
¿Esto vale para un roto y para un descosido? Hay tantas que si nos pusiéramos a pensar, sacaríamos más.
Bueno, pues parece ser que llegamos al final del programa.
Llegamos al final del programa de esta semana y nos tenemos que despedir, pero volveremos.
Sí.
Ya saben que también se repite el sábado.
A la misma hora.
A la misma
Espero que se hayan pasado muy bien. Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio, y también nos pueden escuchar
por el streaming, en la web de la emisora, que es radio.upv.es, también en nuestra app, que es UPV Comunica, y en cualquier momento también en nuestro podcast, que encontrarás en la web radio.upv.es. Así que no dejen de escucharnos porque este es el programa de Pasearte y nos gusta mucho.
Hasta la semana que viene, Pasearte.
Adiós.